Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y de otros saberes clásicos. Puedes encontrarnos en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy lo vamos a centrar en la transformación rural que sufre China. Como es bien sabido, China está experimentando una rápida urbanización sin precedentes en todo el mundo. Hace solamente 3 décadas, menos del 20% de la población vivía en zonas urbanas. De acuerdo con los datos censales más recientes hechos públicos en abril de 2011, casi la mitad de los chinos, es decir, el 49,68%, vive en ciudades. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que la población urbana china se ha duplicado en los últimos 30 años, algo que, por ejemplo, Gran Bretaña tardó 120 años en conseguir, o por ejemplo, Estados Unidos 80. Solo en la primera década de este siglo, la población urbana china ha aumentado en un 13,46%, lo que supone un desplazamiento hacia las ciudades de más de 207 millones de personas, sin que se aprecie ninguna señal de desaceleración de la tendencia. Según el libro azul de la sociedad china publicado por la Academia China de Ciencias Sociales, se espera que el porcentaje de urbanización supere el punto crítico del 50% en el año 2014. Se calcula que hasta 2025 China se enfrentará a un flujo de otros 243 millones de migrantes del campo a la ciudad, con lo cual la población urbana rondará en esa fecha los 1.000 millones de personas. Para comprender el significado de la actual transformación de la sociedad china, quizás resulte útil un pequeño repaso histórico de las relaciones campo-ciudad. En la China contemporánea, donde las zonas urbanas son muchísimo más avanzadas que las zonas rurales y donde la brecha campo-ciudad parece insalvable, resulta difícil de imaginar que durante la mayor parte de la historia del país, las ciudades no fueron percibidas como un lugar mucho mejor que el campo para vivir o trabajar. La idea de superioridad urbana predominante hoy en día es una idea importada de Occidente, tras la guerra del opio del año 1839. Con el auge de los puertos abiertos, debido a los llamados tratados desiguales, como Cantón, Shanghái y Tianjin, la ciudad empezó a ser vista como un anhelado núcleo de industrialización y modernización. Semejante noción de superioridad quedó institucionalizada por el sistema estatal de registro familiar impuesto a todos los ciudadanos tras la Revolución Comunista. A diferencia de Europa, donde las instituciones de las ciudades, estados en épocas antiguas y medievales relegó las zonas rurales a una posición inferior y a veces incluso bárbara, en la China premoderna las ciudades y el campo estaban integrados de una forma armónica. No existía brecha ni oposición entre ambos, sobre todo en los ambientes y en los ámbitos sociales y culturales. Lo urbano no era una categoría que se distinguiera claramente de lo rural. Semejante fenómeno se conoce como el continuum rural-urbano de China, una tradición que pervivió durante miles de años. A finales del siglo XIX, esa secular estructura quedó destruida por la lenta, pero eso sí, inexorable industrialización del país. A medida que se industrializaron, las ciudades empezaron a proporcionar en una escala nunca vista puestos de trabajo, perspectivas de riqueza, servicios modernos que facilitaban la vida cotidiana y, en algunos casos, asilo político. Mientras tanto, el deterioro económico y social de las zonas rurales ensanchó a principios del siglo XX la brecha entre las ciudades y el campo. La influencia de Occidente, asociado en esa idea con las grandes ciudades, aumentó el retraso del campo. De forma más importante, la victoria de la Revolución Comunista de 1949, a pesar, eso sí, de su base campesina, no contribuyó a cerrar la brecha rural-urbana, sino que, paradójicamente, la amplió de forma espectacular. Las políticas sociales y económicas maoístas separaron hasta un grado sin precedentes las sociedades rural y urbana de la República Popular. A partir de mediados de la década de 1950, el gobierno implantó un sistema de registro familiar conocido como UCOU, que a pesar de cierta descentralización en la década de 1990, todavía sigue en vigor hoy. El sistema UCOI limitó estrictamente la movilidad de la población y casi erradicó el éxodo rural durante más de tres décadas antes del despegue económico de China a principios de la década de 1990. El UCOI servía para clasificar a grandes rasgos a los individuos como rurales o urbanos. Sin la cartilla de identificación de residente urbano, no era posible obtener los vales de raciones para comprar productos indispensables como cereales, aceite o ropa. Otras cuestiones de vital importancia para la vida de las personas, como el empleo, la educación, la vivienda, los certificados de matrimonio, etc., también dependían de la categoría residencial. Así, sin una categoría residencial urbana oficial, un residente rural no podía mudarse y sobrevivir en la ciudad. La congelación de la movilidad entre pueblos y ciudades dio lugar a una enorme división, nunca vista en China, entre sociedad rural y urbana. El sistema UCOI creó un país segregado y un fenómeno que algunos autores lo han descrito como el apartheid chino o una China, dos sociedades. Tales antecedentes permiten apreciar la rápida urbanización de China y comprender el legado político que, por desgracia, todavía afecta al país. La reforma posmaoísta restauró la fluidez de las relaciones rural-urbano. El racionamiento sobre los productos básicos desapareció por completo. La economía de mercado, intensamente promovida por la reforma, exigía una mano de obra abundante y barata. En respuesta a la llamada de la reforma, cientos de millones de habitantes del campo se desplazaron hasta la ciudad. La mayoría de ellos ha sobrevivido y algunos incluso han prosperado. Se calcula que entre 110 y 160 millones de emigrantes rurales viven hoy a largo plazo, es decir, más de 6 meses, cuando no permanentemente en una ciudad. En las grandes urbes como Beijing y Shanghái, los trabajadores emigrantes constituyen un tercio de la población. En el extremo inferior del espectro urbano, los pueblos y las ciudades pequeñas se han vuelto casi indistinguibles. La actual tendencia a la urbanización no solo se caracteriza por la enorme cantidad de campesinos que emigra a las grandes ciudades, sino también por la práctica de dejar la tierra sin dejar el pueblo natal. Semejante tendencia es apreciable sobre todo en las zonas costeras más desarrolladas. Muchos agricultores viven a caballo entre pueblos y ciudades pequeñas, aceptando trabajos no agrícolas en una ciudad o en una pequeña ciudad cercana sin dejar su casa ni sus tierras en el pueblo. Esos campesinos, entre comillas, viajan con frecuencia, cuando no diariamente, entre estos dos lugares y se han ganado el apodo de población anfibia. Su repercusión sobre las ciudades pequeñas es tal que hoy es común ver pequeñas ciudades llenas de actividad durante el día y vacías por la noche. Existen, asimismo, diferencias estacionales. Durante las temporadas de trabajo agrícola, pequeñas ciudades que rebosan de actividad en otro momento del año se quedan casi vacías. Al mismo tiempo, también la industria se ha desplazado directamente a los pueblos, lo cual ha desencadenado un auge de empresas en pueblos y pequeñas ciudades de zonas rurales y ha difuminado aún más la división entre vida rural y urbana. En realidad, esa transición ha creado una situación en la que, como dice un nuevo dicho popular, cada pueblo parece una ciudad, cada ciudad parece un pueblo. Las empresas rurales representan casi el 30% del PIB de China y aproximadamente un tercio de los bienes exportados se hacen en fábricas situadas en pueblos. Desde una perspectiva histórica, esta tendencia naciente puede suponer un resurgimiento del patrón tradicional de un continuum rural-urbano, o usando una expresión china de moda, ya me perdonaréis la pronunciación, Shenxian Jitihua, integración de ciudad y campo. El éxito de China a la hora de sacar de la pobreza a cientos de millones de personas en los últimos años está directamente relacionado con la mejora de las condiciones rurales. China ha realizado grandes avances en la lucha contra la pobreza en los últimos 10 años y tiene menos pobres que nunca debido en gran medida al sostenido aumento de los ingresos de los agricultores. Según los datos hechos públicos por la Oficina Nacional de Estadística en marzo de 2011, la renta neta per cápita de los residentes rurales mantuvo un crecimiento anual del 8,9% durante el periodo 2006-2010. Un 12,7% antes de los ajustes por el factor del precio. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, FIDA, que publica un informe cada 10 años, señala en su último estudio del 2011 que China ha logrado una espectacular reducción de la pobreza rural. El número de personas que viven en la pobreza en el mundo ha caído de los 1.400 millones a finales de la década de 1980 a los 1.000 millones del año 2011. El descenso, según el estudio del FIDA, se ha debido en gran medida a la disminución extraordinariamente rápida de las cantidades de pobres rurales en Asia Oriental y en particular de China. Sin embargo, las décadas de gran crecimiento económico no han reducido la brecha campo-ciudad. En un efecto del todo opuesto, ese crecimiento ha ensanchado de forma considerable la desigualdad rural-urbana. La cuestión también ofrece una diversidad regional. Se han ampliado las desigualdades de renta entre las zonas costeras del este y el sudeste de China y el hinterland occidental del país. Las desigualdades de renta regionales y rurales urbanas forman parte de la disparidad general en los ingresos que ha crecido a un ritmo alarmante en los últimos años. Según ha informado hace poco la Academia China de Ciencias Sociales, el 10% más rico de las familias chinas posee hoy el 45% de los bienes privados, mientras que el 10% más pobre tiene menos del 2% de la riqueza total. Los ingresos medios anuales per cápita de los residentes de ciudades importantes como Beijing o Shanghái duplican con creces los de los habitantes urbanos de las provincias del interior como Qinghai y Gansu. Sin embargo, las diferencias en los ingresos rurales urbanos son más preocupantes. Los agricultores del Qinghai tuvieron una renta per cápita anual media de 3.346 yuanes, aproximadamente 490 dólares, en el año 2010. Un 26% de lo ganado por los residentes urbanos locales. Por término medio, la renta per cápita rural, 700 o en torno a los 755 dólares en el año 2010, es menos de un tercio de la renta per cápita urbana, 2.516 dólares. Tomando en cuenta los seguros sociales, en particular el seguro médico, y las prestaciones asistenciales, en particular la vivienda, el nivel medio de renta de los residentes urbanos es entre 5 y 6 veces superior al de los residentes rurales. Este creciente ensanchamiento de la brecha rural-urbana se debe en gran medida al ritmo de desarrollo, es decir, el campo no se estanca, sino que sigue progresando en términos generales, pero a un ritmo mucho más lento que las ciudades. Y ese desequilibrio constituye un importante problema al que se enfrenta el país hoy en día. El gobierno chino es indudablemente consciente de esta situación. La reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, que se celebró en Beijing el 26 de abril de 2011, se convocó de forma específica para debatir sobre el trabajo de reducción de la pobreza orientado al desarrollo y a los retos que se enfrenta el país en este sentido. La reunión, presidida por el presidente Hu Jintao, aprobó una resolución sobre el Plan Estatal de Desarrollo conocido como Programa de Reducción de la Pobreza para la China Rural. El Partido Comunista se comprometió a intensificar los esfuerzos para aliviar la pobreza en las zonas rurales a lo largo de los próximos 10 años. Dicho empeño se considera como una parte crucial del esfuerzo del régimen por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la creciente disparidad de ingresos. Por lo tanto, el gobierno chino se enfrenta a la ingente tarea de recortar la distancia existente entre las sociedades rurales y urbanas con el fin de reducir la disparidad general de ingresos del país. La desigualdad rural-urbana no es solo un problema socioeconómico. es fundamentalmente una cuestión política que exige, eso sí, una solución política. La prueba más evidente de esta afirmación es el sistema UCOU. A pesar de la reciente relajación de sus políticas y de años de comentarios acerca de su abolición, el sistema sigue siendo un puntal de la principal prioridad a la hora de planificar políticas, la estabilidad social. El gobierno ha conseguido contener la población rural, que supone todavía algo más de la mitad, conservando el sistema UCOU como uno de sus dispositivos básicos de control. Más de 110 millones de trabajadores emigrantes rurales que hoy viven en ciudades y que se contabilizaron como población urbana en el censo de 2010 siguen siendo ciudadanos de segunda clase en su propio país. Su presencia en las ciudades no es ilegal, pero no son urbanitas con una residencia reconocida de modo oficial. Debido a ello, constituyen un grupo que sufre una clara desventaja en los principales ámbitos sociales. En particular, por ejemplo, se les niegan las prestaciones y los subsidios estatales básicos de los que goza un residente urbano legal en relación con la vivienda, la educación y la asistencia médica. Esas personas, como ha dicho la politóloga Dorothy Solinger, están poniendo en cuestión la ciudadanía en la China urbana. Su lucha ejemplifica la dificultad de desmantelar el muro del apartheid chino. Las ciudades chinas son hoy el escaparate de la milagrosa modernización experimentada por el país en las dos últimas décadas. La arquitectura de vanguardia, las infraestructuras modernas, la tecnología punta concentradas en las principales ciudades proporcionan una llamativa imagen del asombroso progreso del país. Teniendo en cuenta los millones de trabajadores emigrantes y la llamada población flotante que no cesa de moverse entre el campo y la ciudad, resulta notable ver que las ciudades chinas como Beijing o Shanghái han conseguido evitar en gran medida las grandes zonas de viviendas ilegales típicas de las megalópolis de otros países en desarrollo, como puede ser, por ejemplo, Bombay o Ciudad de México. En este sentido, el sistema UCOU ha impedido la formación de barrios de chabolas. Sin embargo, eso se ha conseguido al precio de negar el derecho humano básico de poder elegir la residencia en el propio país. Según Yang Zhong, subdirector del Instituto de Desarrollo Social, dependiente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, China se ha establecido el modesto objetivo de alcanzar un 65% de urbanización en el año 2050. Ello representa un crecimiento del 20% en la tasa de urbanización a lo largo de las próximas cuatro décadas, o, dicho de otra forma, que se vuelvan urbanos 300 millones de habitantes rurales. Con objeto de subrayar la importancia de dicho desarrollo urbano, los medios de comunicación, por ejemplo, citaron en los últimos años a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el año 2001, que dijo lo siguiente: la urbanización en China y el desarrollo de la alta tecnología en Estados Unidos serán las dos claves que influirán profundamente en el desarrollo humano durante el siglo XXI. Podría ser así, siempre que a todos los ciudadanos chinos les sea concedido el derecho a escoger libremente su hogar. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas.